Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio, y en esta ocasión va a ser de estos episodios que va a tener un poco de todo. Vamos a aclarar el asunto que he liado con la actualización del firmware del Mavic Air 2, vamos a hablar un poco del Skydio con su vuelta al mercado a todo tren y su actualización de software, y vamos a hablar un poco sobre los rumores, que también sé que os gusta. Así que sin más, empecemos. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! Pues sí, menudo lío que he hecho por ser demasiado rápido y subir un vídeo sobre cosas que no son verdad, que es esa actualización del Mavic Air 2. Si no sabes de lo que hablo, hace poco, a una semana fecha de publicación de este podcast, probé o traté de probar las últimas mejoras del Mavic Air 2. Instalé el nuevo firmware, lo comprobé por activa y por pasiva, vi que el firmware estaba ahí, pero las mejoras no estaban. Entonces empecé a hacer más pruebas, como la cosa no funcionaba, monté en cólera y grabé un vídeo diciendo básicamente que las actualizaciones o las mejoras que deberían tener esa actualización no estaban ahí y que por tanto esa nueva versión era una basura. Y a todo esto, rápidamente, una vez que el vídeo estuvo arriba, muchos de vosotros me apuntasteis en la dirección correcta y me dijisteis que el kit de la cuestión estaba en la versión de la aplicación. Así que, en ese momento, para hablaros con toda sinceridad, me fui corriendo al App Store, vi cuál era la última versión y vi que era la 1.1.3, que curiosamente era por debajo de la 1.1.4 que decían las notas que describían las mejoras de ese firmware. Así que, aún así, me encontré cómodo porque pensaba que no había provocado ningún malentendido y que más o menos el contenido del vídeo era correcto. Conforme pasaban los días, fue cuando me di cuenta que estaba en el craso error, porque normalmente pensaba, di por hecho, que el ritmo de actualizaciones tanto en iOS como en Android iba a ser el mismo, y dado que en iOS no estaba la versión 1.1.5 disponible, di por hecho que en Android se trataría del mismo caso, cuando en realidad no fue así. La gente que me avisó que esa versión ya estaba disponible fue la que me dijo que el firmware funcionaba correctamente y era una cuestión de tiempo que cuando saliera la nueva versión todo llegara a su ser. Y así es como fue. A la semana de subir ese vídeo, la versión salió en iOS, lo probé y todo funcionó a la normalidad y pude ver las mejoras. Pero en mi defensa tengo que decir un par de cosas. Para empezar, es que, como decía al principio, las notas donde describen las ventajas de esta release hablaban del requisito de tener la versión 1.1.4 tanto en Android como en iOS. Y esa versión, al menos en iOS, nunca ha existido. Se ha pasado de la 1.1.3 a la 1.1.5. La 1.1.4 no ha existido nunca. Y aparte de esto, dado que ese era el requisito, hombre, hubiéramos agradecido que DJI nos hubiera puesto esa barrera a caer en el error en la propia aplicación. Creo yo que no debe ser demasiado complicado comprobar cuál es la versión de la aplicación que tienes, y si tratas de descargar el firmware, pues sencillamente no te deje porque no es compatible con ese nivel de aplicación. En fin, al fin y al cabo todo esto se ha resuelto. Subí, no mucho, aún hace 2-3 días a fecha de grabación de este podcast, un nuevo vídeo aclarando el asunto y espero que me podáis disculpar. Trataré que no me pase más en el futuro, aunque detrás de mis neuronas estaba siempre la sospecha de decir, no es posible que esto sea así. Aquí hay algo que se me está escapando y bueno, aún así fui tan osado de meter la pata a este nivel. En fin. De todo se aprende y esperemos que no pase más. Decirte que esas mejoras de las que supuestamente clama esta nueva actualización están ahí. Hay cosas como que supuestamente está más optimizado el seguimiento, ahora está más claro saber qué es lo que tienes que seguir, si es una persona, si es un vehículo. Ahora es posible subir el modo Sport a 19 metros por segundo, unos 70 kilómetros por hora casi, en modo Spotlight, lo cual ofrece muchas posibilidades. Y aparte de esto está el asunto de los hyperlapses en 8K, que es donde está puesto atado la carne en el asador. ¡Qué empeño con que esto tiene que funcionar cuando hay otras cosas, en mi opinión, más importantes y más útiles! En fin, sé que al final todo está detrás de una posible campaña de marketing que van a lanzar con bombo y platillo de cara al verano, ya que no va a haber nuevos drones hasta probablemente después, y eso obviamente tiene que estar funcionando porque si no la gente se les iba a echar encima. De todas formas, es una buena actualización. Te recomiendo que la pongas si tienes el Mavic Air 2. Todo va sobre ruedas. Ahora mismo todas las versiones requeridas están tanto en la App Store como en la Google Play. Y no hay ningún problema. Y como digo, adelante si ese es tu caso. Y hablando de actualizaciones, tenemos que hablar de otro gran jugador que ha sido el gran olvidado, que ha sido Skydio. Skydio es ese producto que hubiera vendido toneladas de unidades si hubiera tenido la posibilidad de distribuir en todo el mundo. Estoy seguro. No solo eso, sino que si además hubiera tenido la posibilidad de tener todas las aprobaciones y de tener una producción más grande, pues obviamente hubiera mordido un gran pedazo de la tarta a DJI, porque en el momento que hizo el anuncio, era un momento donde pilló a DJI desprevenida. Desafortunadamente no fue así. Desafortunadamente es una compañía pequeña que empezó en el mercado norteamericano, en Canadá y Estados Unidos, y aquí es donde ha empezado a hacer sus cositas, porque los diferentes lotes de producción son pequeños. A pesar de todo, mucha gente se apuntó a una enorme lista de espera y aunque ha habido varios lanzamientos, cuando llegó la pandemia la situación golpeó de lleno a la producción de esta compañía y tuvo que suspender todos los envíos, con lo cual se ha quedado parada en torno a 2 meses. Y hace muy poco ha hecho el anuncio que vuelve a las andadas y pretende que se ponga al día en pedidos que tiene retrasados a finales de septiembre. Fijaros lo que estoy diciendo. Estamos en junio y necesita 3 meses enteros y probablemente se haya quedado corto para ponerse al día a entregar pedidos. Una lástima. Siempre lo he dicho. Este era un jugador enorme, tanto en sus posibilidades, sobre todo de software, y es una lástima. Necesitamos competencia en este mercado y este jugador no va a dar demasiado guerra, al menos en el corto plazo. De todas formas, para recuperar el hype y para tener a la gente más o menos ilusionada e inquieta sobre cuáles son los lanzamientos, ha hecho un nuevo release, una nueva versión de su firmware, diciendo que, claro, ya que los ingenieros no podían hacer otra cosa, pues los han recluido a todos en su casa haciendo código y gracias a esto tienen una nueva versión. Y hay que decir que el lanzamiento, el marketing y la campaña que han hecho es bastante decente. Jamás imaginaba que podían hacer algo tan bueno, pero la verdad es que es de una calidad bastante alta. Dicho sea de paso, también lo fue así cuando hicieron el lanzamiento inicial, así que en ese sentido no hay ninguna queja. ¿Y qué es lo que tiene la nueva versión? Pues tiene cosas que los han vendido como totalmente innovadoras y que no hay otro jugador en el mercado que las tiene. Luego os voy a decir si eso es cierto o no, pero merece la pena repasarlas porque es algo a tener en cuenta para el futuro. Si alguno de vosotros, alguno de los que estáis allí, tenéis la posibilidad de adquirir este dron o si es algo que podríais tenerlo en el futuro. Este es un dron que está pensado para ser tu compañero de viaje en cualquier tipo de actividad. No está pensado como un dron de filmación aérea. Quizás con esa orientación, con ese matiz que le hayan querido dar, hayan querido justificar el hecho de que una persona que ya tenga un dron de DJI pudiera querer un Skydio. Bueno, bienvenido sea. Pero es cierto que el precio que tiene, aunque es competitivo, pues obviamente se va a pelear con el bolsillo de muchos usuarios que ya tienen un dron. Aún así, ¿qué es lo que han anunciado? ¿Qué es a lo que le han dado tanto bombo y platillo? El primero, que es una cosa menor, francamente, es una cuestión que cuando pones la funda, la carcasa donde viene el dron boca arriba, dado que tiene un logo bastante grande de la compañía, si despega desde ahí, el dron volverá a ese punto y aterrizará básicamente ahí. Para que te hagas una idea, es como la vuelta a casa inteligente o el Precision Landing que tiene DJI en tantas ocasiones. Aquí el kit de la cuestión está en que le han soltado, digamos, las fieras al GPS que tiene este dron y se supone que todas las carencias que tiene el hecho de que la tecnología de transmisión es Wi-Fi o Wi-Fi estén compensadas con el GPS. Así que en ese sentido, bueno, pues bienvenido sea. Entonces, la verdad es que dado a que ahora tiene Precision Landing, pues obviamente no vas a perder tu dron y cuando tenga que volver a un punto de inicio, pues te evitarás cualquier tipo de problemas. Si leemos entre líneas, yo creo que esto es lo primero que está hecho para un poco engordar la lista de lo que viene después, porque esto francamente es que no tiene sentido ninguno, y más aún con este pedazo de dron con la tecnología que tiene para evitar obstáculos. Y los obstáculos no son ningún problema. Ellos dicen por ahí que, claro, cuando está aterrizando se desactiva, obviamente, pero francamente, estas cosas es que no tienen ni pies ni cabeza. Lo siguiente, que ya empieza a estar interesante, es que se puede activar el modo órbita con el beacon. Y es que aquí tienes que entender que hay dos tipos de usuarios, los que lo usan con el control remoto y los que lo usan con el beacon. Los que lo usan con el beacon son los que obviamente hacen deportes de riesgo y básicamente es para quien está diseñado este dron. Así que antes había muchos modos de vuelo que no se podían hacer a no ser que usaras la aplicación o que usaras el control remoto. Si usabas la aplicación, estabas muy limitado en alcance y entonces te perdías gran cantidad de cosas. Así que tenías que usar el beacon y el beacon no hacía demasiadas cosas. Muchas de las de mis vídeos que habéis visto acerca de este dron, habréis apreciado que este dron peca de no tener planos cinematográficos. Y esto es así porque está tan asfixiantemente cerca que obviamente no tiene ángulos para coger un buen plano, a no ser que baje la altitud. Pero entonces, en ese sentido, ya pues digamos que pierde cierta gracia. Así que ahora mismo se supone que el modo órbita lo puedes activar con el beacon y la gracia de todo esto es que te va haciendo seguimiento haciendo una órbita. Dado que puede evitar obstáculos, aquí es donde empieza a haber un elemento diferenciador con el Mavic Air 2, que es el primero que puede hacer una maniobra de vuelo parecida. Estoy diciendo punto de interés 3.0, que ahora puede seguirte haciendo una órbita. Si estás a una altitud elevada, pues no hay problema, pero como estés en una altitud donde pueda haber árboles, entonces ya la cosa cambia soberanamente. Además, como el punto de interés del Mavic Air 2 está basado en la cámara, no está basado en un repetidor GPS que es el beacon, entonces supuestamente, y aquí es pura teoría, supuestamente debería funcionar algo peor en circunstancias de baja altitud donde puedas estar tapado por obstáculos de manera momentánea. Pero bueno, esto es una de esas cosas que añaden interés renovado, digámoslo, a este dron y obviamente esto hay que probarlo. Pero donde han dado la campanada, donde han dicho que es lo más de lo más y esto es algo que anunciaron justo en el momento del lanzamiento del dron pero que no estaba activo, es algo que han llamado alcance extendido. Y es el hecho de que en aquellas circunstancias donde usabas el beacon podías alejar el dron hasta una distancia que nunca quedó clara. Nunca lo dijeron en el lanzamiento, pero a juzgar por las imágenes donde se te veía ultra pequeño, estaba claro que iba a ser bastante lejos. Eso, cuando ha llegado este dron, nunca ha sido así, porque cuando tratas de alejarlo de ti, cuando llevas el beacon contigo, no se va más allá de 10 metros. Ahora, con esta actualización, es posible llevarlo a 40 metros de distancia desde donde estás tú. Y eso, si usas el beacon, si usas la aplicación, entonces la cosa se va de 10 a 20 metros. Y cuando lo amplías a semejante distancia, entonces es cuando ya hay más ángulos y entonces es cuando la cosa puede dar un aspecto más cinematográfico. A fecha de grabación de este podcast, tengo la actualización puesta en mi Skydio, pero mi plan es, conforme termine de grabar, me voy ahí fuera a probarlo. El día está bastante nublado, pero bueno, vamos a hacer las primeras pruebas a ver qué tal salen. Y en este sentido también tiene que estar en tu cabeza el hecho de decir, ¿y esto es diferenciador con respecto a DJI o no? Bueno, pues el único que podría hacer algo similar, otra vez a fecha de grabación de este podcast también, es el Mavic Air 2. Y el Mavic Air 2 tiene una grandísima ventaja, que es OcuSync frente al Wi-Fi mejorado que tendrá el Skydio, porque más que eso, está claro que no va a poder dar más de sí. Es la gran, gran carencia del Skydio. Si el Skydio tuviera una tecnología de transmisión mejor, entonces otro gallo nos iba a cantar, pero lamentablemente no es así. Entonces, vamos a imaginarnos que nos ponemos a 40 metros de distancia del dron, bien sea del Skydio o del Mavic Air 2. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, pues a fecha de hoy no puedo decir nada a esa pregunta. La verdad es que no lo sé, pero es lo que trataré de hacer en futuros vídeos. Así que esto puede ser un tema interesante para que estés pendiente de mis vídeos que vendrán a cuenta de este asunto. La verdad es que sospecho que el Skydio puede funcionar mejor en cuanto, como siempre, al hecho de evitar obstáculos, aunque tenga una altitud tan elevada. Esa es la gran, gran, gran diferencia que sigo viendo el Skydio y que lo he dicho muchas veces. Sabes que no se va a estrellar. Es posible que no te siga. Es posible que el plano sea luego una castaña, pero sabes que no se va a estrellar. Y eso no ocurre con el Mavic Air 2. El Mavic Air 2 se puede estrellar porque no tiene sensores laterales y como estés haciendo una órbita o un punto de interés 3.0, como decía antes, puede ser que te estrelles. Así que, bueno, pues ahí está. Entonces, aparte de estas tres grandes cosas, hay alguna cuestión menor, como que ahora soporta un cargador rápido y una cuestión que no he llegado a leer en profundo detalle con referencia al control remoto porque no lo tengo y ahí está. Voy a hacer un vídeo sobre este asunto. Como digo, es cuestión de terminar este podcast y de irme a hacer pruebas. Pero es un interés renovado sobre este dron. Como digo, hay los planos que están hechos es de gente que está más o menos lejos. Si en tu cabeza puedes visualizar una grabación a 40 metros de distancia en diagonal hacia donde tú estás, estás abriendo el plano bastante. Además, voy a aprovechar para probar unos filtros de densidad neutra que Freewheel me ha mandado. Estos de Freewheel son la pera. En cuanto te ven que tienes un dron, te me mandan de todo. Y tengo aquí un montón de filtros que, francamente, están muertos de risa. De la Osmo Action tengo una tonelada de filtros que ya no voy a usar porque la perdí. Del Osmo Pocket también porque me deshice de él hace poco. Así que si alguno de vosotros me está escuchando este podcast, que me escriba por Instagram y el primero que lo haga, pues si queréis estos filtros para vosotros. Pues aparte de todo esto, hablemos de un asunto más, que son los rumores, que sé que es lo que os gusta. El asunto del Mavic 3 está trayendo un montón de, iba a decir de tinta, pues serán de bits en la red, en los blogs especializados, y la verdad es que yo ya no sé qué creer. A mí me sigue rondando en la cabeza que este dron no va a salir este año. Por circunstancias, es pura intuición. La verdad, si me pidierais que os lo argumentara, os lo demostrara de alguna manera, pues sencillamente no podría. Os diría que es intuición, pura intuición, por saber cómo se comporta este mercado. Así que, ¿va a salir o no? Yo creo que no, pero hay publicaciones que me llevan la contraria y una de ellas es una que se llama Drone XL. Y Drone XL está escrito por un holandés que se llama Hayek Stello, seguramente lo he pronunciado mal, y este tipo trabajaba antes o colaboraba antes con otra publicación que se llamaba Drone DJ. Se han debido pelear porque él se ha ido por su cuenta, y aunque Drone DJ sigue existiendo, pues él lo está haciendo por su cuenta, pero tengo que reconocer que no tan bien como antes, al menos es mi opinión personal. La cuestión es que él es de la opinión que este dron va a salir en septiembre y yo la verdad es que no las tengo todas conmigo. Y se basa en patentes que han salido. Si recordáis, no hace mucho hablábamos de una patente que parecía ser una cámara, que parecía ser una cámara estabilizada, que parecía ser, no quedaba muy claro qué era, pero se sospechaba que una de dos o iba a pertenecer al sistema nuevo, al sistema digital FPV nuevo que DJI podría tener en cartera o al Mavic 3. Bueno, en cualquier caso, yo no sé qué pensar, pero dudo bastante que sea del Mavic 3. Esta semana ha salido una nueva patente de DJI donde parece ser que es un sistema óptico de estabilización de imagen. Y esto es del colmo raro al máximo, porque la imagen de los drones ya está estabilizada por hardware, está estabilizada por el propio gimbal. Entonces, que haya una estabilización de la imagen por software son cosas que a uno le da que pensar que pueden ser de todo, pero menos el Mavic 3. Así que esto es lo que hay, un nuevo componente que podría estar ahí. El hecho de que además salga ahora la patente no quiere decir que en cuestión de meses ya esté el producto listo. Son de esas cosas por las que pienso que el Mavic 3 no va a salir este año. Además, me dio buena espina el chat aquel que se filtró entre una persona de fuera y una de dentro y en el que se dijo que iba a poner toda la carne en el asador en este proyecto porque hay mucho que hacer. Estas cosas, conociendo un poco cómo es el ciclo de vida de producto del hardware, me da la buena espina de que podría ser cierto. Pero oye, puedo equivocarme y si es así, ojalá, porque no hay cosa que nos guste más que los drones. Si vamos a tener un dron tan esperadísimo como el Mavic 3 a la vuelta de la esquina, eso sería una gran noticia. En fin, nueva patente, una estabilización de la imagen, supuestamente para el Mavic 3, y eso significa que estará a la vuelta de la esquina. Yo sigo pensando que no. Por último, otra de las cosas que quería hablar en este podcast es del mundo FPV. El mundo FPV es tremendamente hostil para entrar. Yo no sé cuántas veces lo he dicho, pero así es. Pero lo cierto es que cuando estás dentro, cuando poco a poco te va enganchando, es de lo más divertido. Pero es que en este podcast quiero hablar de un aspecto más emprendedor del mundo FPV. Y es exactamente la dificultad que tiene a la entrada. Esa gran limitación puede ser tu gran oportunidad. Y déjame que te explique por qué. Tienes dos opciones. Tienes la posibilidad de contarlo, cómo se hace, o tienes la posibilidad de vender el trabajo ya que está al alcance de muy pocos. O sencillamente tienes la posibilidad de hacer las dos cosas a la vez. Yo creo que hacer compañías donde se basen en FPV tienen un futuro. Sí, sí que lo tienen. El caso de The Drones es uno de ellos. Pero pienso que el otro es mucho más lucrativo y mucho más interesante. No hace mucho hablaba con mi amigo Rafa Ocon de la cantidad de proyectos que tiene que tener en cartera a la espera porque no tiene posibilidad humana de hacerlos. Y ya no es el hecho de volar, de hacer imágenes creativas con los drones de 5 pulgadas, que seguro que lo hay una demanda para eso, porque estos planos empiezan a captar la atención de mucha gente, sobre todo en Instagram. Y sí, ya sé que llevan ahí mucho tiempo, pero es que es adecuar estos planos al mundo comercial donde no llevan tanto tiempo. Estoy ahora mismo pensando que, quitando el caso de Toyota, donde trabajó con Mr. Steel, o Audi, que hace poco trabajó, un par de veces trabajó con Johnny FPV, la verdad es que no hay muchas más marcas. Y es curioso pensar que las dos marcas de las que he dicho son de coches. ¿Eso quiere decir que el resto de sectores hay oportunidad? Pues está claro que sí. Pero donde yo veo el quid de la cuestión, la pedazo oportunidad, donde no está al alcance de las grandes marcas, sino que está al alcance de millones y millones de negocios que están ahí fuera, son los resultados que te dan los CineBub, los pequeños CineBub. Cada vez salen más drones pequeños donde puedes instalarle una GoPro Session y donde son tan pequeños que puedes meterlo por lugares tan minúsculos que es algo que vas a sorprender al espectador siempre. Estoy viendo además que empiezan a salir nuevos modelos en la web de Rotor Riot, por ejemplo, de un CineBub con el sistema digital FPV. En ese aspecto, entonces ya sí que es la campanada porque estás teniendo todo el potencial del sistema digital en estos pequeños drones. ¿Y para qué sirve esto? Puedes pensar. Pues imagínate todas las rutas virtuales que puedes hacer en cantidad de lugares, bien sea en gimnasios, bien sea en bodegas, bien sea en restaurantes incluso, bien sea en museos, en cientos y cientos de lugares que ahora mismo pueden estar limitados por el tema de la pandemia. Si tú fueras allí y le ofrecieras esta posibilidad, es algo que se lo iban a pensar muy mucho, te lo aseguro. Además, este resultado, este material, si lo pones en todas las webs de stock, también tienes un pedazo de mercado enorme que explotar. Como siempre, esto no es fácil. Siempre que se dice estas cosas, parece ser que tú te tumbas, haces tu vídeo, lo subes y el dinero empieza a llegar y las oportunidades por raudales en todas partes y ya no sabes qué hacer. No, 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 no. El mundo obviamente no funciona así y mucho menos en recesión como estamos ahora. Hay una labor enorme por tu parte de hacer prospección y mucho menos cuando no te conocen. Va a tocar sentarse una mañana o un día entero enfrente de tu Instagram, filtrar por localidad geográfica, filtrar por sector y empezar a mandar mensajes privados a todas las cuentas que te aparezcan que puedas entender que puedan tener un interés en ese producto. Pero te aseguro que lo hay. Y seguramente estés pensando, ¿y esto cuánto lo cobro? Bueno, esto ya entramos en la cantidad de mercados y de opciones de todos los lugares donde me escucháis. Pero yo básicamente haría el siguiente ejercicio. ¿Cuánto es el montante económico que necesitas para pasar un mes? Ese dinero lo divides entre el número de horas laborables al mes, pues ya que son 40 horas a la semana, vamos a ponerlo así, quitando fines de semana, obviamente un emprendedor, en fin. Pero vamos a ponerlo en 40 horas a la semana, son 160 horas al mes, divides esa cantidad entre 160 y ese es tu precio hora. ¿Cuánto tiempo puedes llevar a hacer un trabajo de esto? Al principio te llevará más, al principio te llevará menos, pero yo calculo que puedes hacerlo en 3 horas. Lo que es grabar y lo que es editar. Incluso en esas 3 horas podrías meter algún tipo de desplazamiento. Ese es tu precio. Obviamente, esto puede ir arriba, abajo, depende de muchos factores, de lo experto que seas, de lo bueno que seas editando o no, de lo que conozcas este tipo de drones, de lo que conozcas este trabajo, obviamente tienen muchas variantes. Pero básicamente, para que tengas una idea, ahí es donde está el kit de la cuestión. Y obviamente, al principio va a tocar a construirse un portfolio, porque si no, ¿qué es lo que vas a vender? Y obviamente, al principio tocará incluso trabajar gratis. No tengas miedo a trabajar gratis, siempre y cuando tengas claro cuál es el precio de tu trabajo. Puedes decirle a alguien, este es el trabajo, vale tanto, pero ahora porque estoy empezando, porque quiero construir mi imagen, porque quiero construir mi portfolio, ahora mismo para ti es gratis. Pero no digas que es gratis tu trabajo, di lo que vale y di que estás dispuesto a hacerlo gratis, que es muy diferente. Pues nada más, de todo eso es de lo que quería hablar en este podcast. Espero haberte dado un poquito de inspiración para estos tiempos inciertos que corren. Si estás escuchando este podcast, ten por seguro que tienes una ventaja enorme frente a un montón de gente que no sabe qué hacer, ni sabe cómo tirar hacia adelante y la situación es absolutamente desalentadora al máximo. No es tu caso. Simplemente requiere coger el toro por los cuernos y sobre todo tener la osadía de pensar que la solución al problema es únicamente tuya. No pienses que tiene que venir un agente externo a solucionártelo, que venga tu gobierno a darte ayudas, que venga alguien a estar pendiente de ti cuando las cosas vengan mal dadas y que venga alguien a ofrecerte trabajo, porque eso es la mejor receta para acabar con una situación que te dé una infelicidad tremenda. Así que adelante, ahí tienes tu dron, ahí tienes tu mercado y ahí tienes la oportunidad. No te lo pienses mucho, aprende y dale con ello y estate seguro que la actividad, el ruido, el movimiento te va a generar un montón de cosas. Quizás no sean los drones, pero quizás sea algo que esté relacionado con ellos, donde te va a ofrecer unas posibilidades que seguramente hace unos años ni tenías pensado que podían estar ahí. Lo dicho, como digo, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharme en un montón de situaciones que a pesar de estar en esta pandemia donde estáis en confinamiento, pues muchos me dais esos nuevos ejemplos. Mucha gente me dice, estoy en casa y simplemente escuchar este podcast me da compañía. Si es así, pues un placer haber estado contigo y seguramente que habrá más oportunidades para seguir haciéndolo. Lo dicho, gracias por estar ahí y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.